Continuamos en nuestra pauta cuando son las 8 de la mañana con 33 minutos. Lo anticipábamos en los titulares. La jornada de ayer marcó el término del periodo de inscripción de candidaturas presidenciales y parlamentarias para las elecciones del próximo 16 de noviembre. Vamos a conversar acerca de ese hito y la fase que comienza a partir de hoy en materia electoral con nuestro invitado. Nos acompaña en un contacto telefónico Lucas Serrano, académico y analista político. Lucas, buenos días, bienvenido nuevamente a Radio UDEC.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, Lucas, con muchas ganas de conversar sobre este tema que siempre nos interesa, que tiene que ver con las elecciones, así que agradecemos tu tiempo para darnos esta entrevista. Estaba revisando una gráfica que tiene MOL en estos instantes a propósito de las candidaturas presidenciales, y allí hay una cifra bien interesante que tiene que ver con cuántos candidatos han postulado a las presidenciales desde el año 1831, y desde el año 2013 a la fecha siempre hemos tenido cifras importantes y considerables como 7, 8 o 9. Recordemos que en este caso son 8. Desde tu punto de vista, Lucas, ¿por qué tantas personas interesadas en llegar al poder, en llegar a la moneda y también cómo se explica esta dispersión que se da finalmente dentro de los mismos sectores cuando, por ejemplo, la derecha ahora lleva más de un candidato? ¿A qué se debe?
Ya, yo creo que no hay un solo factor atribuible a esa razón, obviamente. Tiene que ver con la dispersión del sistema político y también con cómo los partidos políticos han ido en aumento, donde también muchos proyectos políticos ya no son tan consistentemente ideológicos, sino parecen ser un poquito más vientres de alquiler, donde se levantan precisamente en pos de generar un espacio para un candidato, proyectos más personalistas también, ya no son tan proyectos tan colectivos. Nombres como Parisi, Ominami, el mismo José Antonio Kast, son figuras que se repiten en las elecciones y, sobre todo en el caso de Kast, se arman plataformas partidistas para ser parte de esta instancia. También tenemos que hace rato este bicoalicionismo que nos marcó por tanto tiempo se ha ido fraccionando y, por ejemplo, hemos tenido hacia la izquierda en muchas ocasiones varias opciones y ahora quizás por primera vez en la derecha tenemos más de dos. Y tenemos esta derecha que incluso podría haber llegado con 4 candidatos y que parece ser un poquito más plural en presentar una gama de opciones. Entonces, se ha ido complejizando el panorama electoral, los partidos han ido perdiendo consistencia y fuerza y también las posiciones ideológicas han ido teniendo mucho más matices y hay mucho realismo acá también con respecto a cómo nos posicionamos, porque hay proyectos personales que con éxito o no se presentan en constantes elecciones. O sea, uno no puede decir que, por ejemplo, José Antonio Kast o Franco Parisi no han ido mejorando su desempeño electoral en la medida que se han ido presentando más veces. Entonces, eso también cambia un poco el naipeo. Tenemos candidaturas como la de Antes, por ejemplo, que marca un espacio testimonial que aún más allá del éxito de ese espacio, se presenta igual.
Sí, en ese sentido, Lucas, entendiendo que siempre se habla de las campañas presidenciales como como maratones, como una carrera, una prueba de largo aliento. La fase en la que entramos ahora ya con las candidaturas oficializadas, ¿cuáles van a ser los principales ejes y cómo cambia un poco esa lógica pensando en candidaturas que llevan bastante tiempo en campaña, como Evelyn Matthei, José Antonio Kast, otras más recientes como Janet Jara y otras que tomaron un impulso ahora que lograron oficializar las firmas, como puede ser el caso de Marco Enrique Hominami o de Harold May Nichols?
Sí, obviamente ya estamos en esta es una etapa ya más consolidada, ya no nos podía encontrarse, antes estábamos en un preludio, por ejemplo, que obviamente tiene su lógica. O sea, hay muchas candidaturas, por ejemplo, por nombrar la diputada Francesca Muñoz, que se van quedando en el camino. Recuerden que en algún momento en el CERVEL se hablaba de un número estratosférico de posibles candidaturas que estaban con intereses de estar juntando firmas. Obviamente no es tan sencillo, y aquí en este momento ya podemos un poco despejar la paja y el polvo. O sea, tenemos claramente ya quiénes son, entre tanta especulación, entre tanto movimiento, entre tanto acuerdo, entre tanto nombre, ya tenemos las figuras estelares que van a competir. Entonces, eso también ya nos marca una etapa más trascendental del proceso electoral. Podemos decir que estamos en tierra derecha ya, precisamente, y que los meses que vienen van a pasar muy rápido. Estamos en una etapa donde ya hay que empezar a tomarse más seria cada una de las opciones, porque no solamente están buscando llegar a la papeleta, ya sabemos que llegaron a la papeleta, ya sabemos que están compitiendo por la responsabilidad más grande que tiene nuestra administración pública, también la responsabilidad más grande de poder y de soberanía que tiene nuestra institucionalidad, el cargo de la presidencia de la República, y ahora aquí en más, todo lo que hagan los candidatos va a ser observado, va a ser cuestionado. Por lo mismo también no es sorpresivo que muchos candidatos estén bajando de ciertos encuentros que antes lo podían haber hecho con mucho más tranquilidad. Hace 2 o 3 semanas iban a todos los encuentros y ahora, por ejemplo, tenemos un encuentro el día de mañana acá en la región del Biobío, donde las 3 candidaturas que van en los 3 primeros lugares decidieron bajarse, porque ahora el riesgo es mucho más alto. Ahora obviamente está mucho más calculada cada acción, cada paso que dan, y eso también pone otra etapa de la campaña, porque poco a poco, obviamente esto se va a poner mucho más fuerte en la medida que ya estemos semanas antes de la elección, pero poco a poco la ciudadanía va a empezar a interiorizarse más, a fijarse más, y también los candidatos van a estar mucho más expuestos, y sabemos que hay candidaturas que llevan mucho tiempo en esta posición y que también le ha generado un desgaste. Entonces, ya obviamente entramos en tierra derecha, donde, por ejemplo, conceptos como lo que estuvo pasando con Janet Jara después de la primaria, que fue esta subida como espuma, o donde gente como Franco Parisi, que ha demostrado en otras elecciones que en la medida que se acerca a la elección empieza a mejorar su rendimiento electoral y empieza a parecer más fuerte en la encuesta, van a empezar a tener estrategias distintas y van a empezar a, los números se van a empezar a normalizar hacia más o menos cómo se estaba midiendo esta contienda electoral.
Sí, de hecho, de los 8 candidatos inscritos, 5 ya han competido en presidenciales anteriormente. Y allí yo quería profundizar, Lucas, en algo que tú ya esbozabas, que tiene que ver con la figura de Janet Jara, porque partíamos esta conversación hablando de lo que pasaba con las derechas y que finalmente las personas, los simpatizantes de ese sector, tienen varias posibilidades, 2 muy competitivas, pero yo quería saber cómo percibes tú la figura de Janet Jara en lo que respecta a si ella efectivamente encarna este espíritu y este concepto de la socialdemocracia. Finalmente, ¿cómo lo hace para irrumpir en ese sector que sabemos que reúne a varios partidos de la ex Concertación y también de la ex Nueva Mayoría? ¿Si logra o no encarnar en algo el espíritu de estos partidos que la apoyan?
Claro, aquí hay varias discusiones. La primera es que parece ser, en un momento donde el oficialismo, por ponerle un nombre a este conglomerado progresista que tiene varias chapitas de varios partidos políticos, que incluso incluyó a la Democracia Cristiana en el último suspiro, parece ser que consiguió casi del sombrero y gracias a una primaria elegir a la mejor candidata para tratar de enfrentar un proceso que no les como, un proceso donde ellos vienen con el control político. Entonces tenemos ahí un gran contrapeso. O sea, generalmente venimos viendo una lectura donde la ciudadanía parece castigar a la persona que está en el poder, parece, y siempre ir hacia la renovación. Entonces ya el gobierno la tiene difícil. Nosotros no hemos tenido un gobierno de continuidad desde Bachelet 1. Uh-huh. Por otro lado, tenemos también una candidatura que parece no romper un techo bien largo, que es el 38% de, o el 30% de la aprobación del presidente Boric, o el 38% de la prueba en el plebiscito de la primera convención, y que obviamente Janet Jara ha podido articular relativamente bien ese mundo, ¿cierto? Que tiene otros 2 candidatos que son de izquierda, que podría ser Marco Enrique Ominami y el profesor Artés, pero parece también que ninguno de ellos es tan competitiva como Janet Jara. Parece ser que lo que ha hecho Janet Jara es suficiente para pasar a segunda vuelta, no así para lograr romper ese 38%, para tratar de aspirar a ese 50% más uno. Ahí obviamente hay varias teorías, porque obviamente se habla mucho de este concepto de la socialdemocracia, que desde el concepto teórico parece ser muy contrario a la idea del comunismo, Incluso en algunos países europeos la socialdemocracia y el comunismo eran considerados antítesis, eran rivales muy fuertes. Hoy día eso no es tan así. Obviamente ella ha tratado de no solamente salir un poco del concepto del comunismo, que pues trae mucho tapujo y trae también mucho estigma, pero sino también en sus propuestas ha tratado de moderar ciertas posturas. Lo hemos visto con las polémicas entre su programa que presentó para las primarias y el programa que está presentando ahora, Sin embargo, también viene aquí, porque esa socialdemocracia se asocia con una centroizquierda más concertacionista, más de este viejo periodo de la izquierda, pero que también hemos visto que parece no tener un peso electoral o no aparecer como se espera que apareciera. Porque esa socialdemocracia se esperaba que apareciera en la primaria de Carolina Toá, y no apareció por Carolina Toá en la primaria. Esa socialdemocracia tampoco apareció para votar por el apruebo, parece ser que tuvo más cercanía hacia el rechazo. Esa socialdemocracia en teoría debió estar en amarillos, en demócrata, en la democracia cristiana, en el Partido Socialista, pero está mucho más fragmentada y no tiene el peso electoral que, por ejemplo, tenía ese votante concertacionista tradicional que incluso en su momento logró poner a Eduardo Frei en los 90 ganador en primera vuelta. Entonces, obviamente es una apuesta, a rato es más semántica la discusión también, ¿eh? Porque no parece ser hoy día electoralmente que hay un desborde de socialdemocracia en Chile. Es una apuesta que obviamente parece lógica, pero no sabemos si te va a dar, porque hoy día el desafío de Janet Jara es que, pues, si ella quiere ganar la elección, requiere encontrar gente que votó rechazo en su momento y vote por ella.
Estamos conversando en nuestra pauta con Lucas Serrano, académico y analista, a propósito de la inscripción de candidaturas. Lucas, hablemos también de la elección parlamentaria, en particular lo que ya se comienza a conocer respecto de la situación en el Biobío, donde prácticamente todos los parlamentarios van a ir a la reelección y donde asoman figuras que podrían mover un poco el panorama electoral, como puede ser Alejandro Navarro, Álvaro Ortiz, también la emergencia de los partidos y esta lista de la nueva derecha. Hubo nombres que sonaron y que finalmente no fueron inscritos por sus partidos en estas listas parlamentarias. ¿Cuál es tu impresión respecto de ese sentido, pensando en que esta región, recordemos, elige solo diputados y diputadas en este año?
Sí, yo creo que hay una puza muy interesante en ambos lados, ¿no? Porque por un lado tenemos dos listas de derecha, donde obviamente hay una lista que en este momento tiene dos parlamentarios, que es la lista de Chile Vamos, que va a tratar, que yo creo que le va a costar enfrentar una lista de esta nueva derecha, donde, por ejemplo, Francesca Muñoz puede tener un muy buen rendimiento. Y recordemos lo principal, y para que la gente nos esté escuchando, más allá de que nosotros votamos por una persona, en el fondo el número que es importante no es la votación personal, es el número total de la lista, porque ahí se dividen los cupos. Después se divide por personas, pero la primera variable para determinar cuántos cupos tiene cada una de las listas es la votación general. Entonces, un muy buen rendimiento de un candidato puede generar este concepto que muchas veces se llama arrastre, pero puede inclinar la balanza muy fuerte hacia un lado. Yo creo que ese desafío está por verse en la derecha, ¿cierto? Que, por ejemplo, en un lado tiene una lista muy competitiva con Bobadilla, con Marlene Pérez, con la irrupción de Henry Campo, versus en otro lado donde va a tener candidatos como James Argo y Pacha Pentier, estoy hablando del Distrito 20, y como ya mencionaba, la parlamentaria Francesca Muñoz, que puede tener un muy buen rendimiento, y donde ahí se juega un poquito la hegemonía de la derecha, no solo a nivel nacional, sino acá a nivel local, donde al Partido Republicano igual no le fue mal a nivel de consejeros y concejales, donde el Partido Social Cristiano ganó el municipio de Concepción. Entonces va a ser muy interesante ver cómo se reparten esos cupos, en consideración que la izquierda va a llevar, quizás lleva dos listas que no son igual de fuertes entre ellas. Sin embargo, acá, dada que en la lista que es menos fuerte, voy a abrir comillas, menos fuerte, porque obviamente no por desmerecer a nadie, va a llegar un candidato que viene probado, como Alejandro Navarro, que hace poquito se midió y que puede incluso sacar una votación importante en de medio de la otra lista, donde está el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Frente Amplio, el Partido Comunista, etcétera. Entonces, en ambos lados se empieza a jugar un poco el rol de esta hegemonía, no solo nacional, sino local, con figuras. Acá hay varias figuras probadas, algunas no necesariamente que vienen del mundo parlamentario, por ejemplo, la probabilidad como el exalcalde de Chiguayante, por ejemplo, o Daniela Dresden. Entonces, sin duda alguna, va a ser una campaña interesante, porque van a tener que apelar, no obviamente a sus candidaturas nacionales, a sus presidenciales, a su retórica, pero también a sus elementos diferenciadores, porque van a competir con personas que, más allá de que obviamente van a haber listas de oposición al pensamiento de cada uno, pero en general también van a estar mirando la lista del lado, la lista que se parece a la de ellos, la lista que es de la otra izquierda o de la otra derecha, y van a tener que competir con personas que tienen matices, pero en el fondo apuestan a un proyecto bastante similar.
Sí, Lucas, se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarte también tus impresiones en relación a esto que se ha denominado en los últimos años como turismo electoral. Probablemente en nuestra región, en estas parlamentarias, no lo vamos a ver porque los candidatos tienen arraigo, pero tenemos una experiencia, sí, en lo que tiene que ver con los senadores. Sabemos que hay uno de ellos que tiene poca relación con nuestra región en comparación a los otros dos, me refiero a Sebastián Keitel. Y a partir de ello quiero preguntarte cuán relevante es que efectivamente los parlamentarios tengan arraigo y conocimiento de su zona para representarnos finalmente en el Congreso. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que obviamente es mucho más fuerte a nivel de senaduría. Uh-huh. La senaduría es mucho más marcada esta idea de turismo electoral, porque obviamente son menos cupos, tienen una duración de 8 años, y por lo mismo las figuras más potentes de los partidos políticos, las que quieren capitalizar, buscan espacio en distintas regiones, y además ganar una elección te permite de 8 años, y si después no vuelves a poco éxito, esto le ha pasado a Camilo Escalona cuando se fue a Puerto Montt, a un montón de personas le ha pasado, que obviamente ganan una senaturía pero la segunda no logran la reelección porque es la misma ciudadanía quien castiga, porque más allá de que no tuvieran arraigo en el inicio, no tuvieron arraigo durante el desempeño, que uno es lo que le puede criticar a Sebastián Keitel, por ejemplo, que más allá de que vino desde afuera, tampoco ha logrado en este tiempo, en estos 4 años, construir un asentamiento dentro de la región. Ahora, a nivel de diputación pasa menos, ¿no? Uh-huh. Pasa bastante menos porque los proyectos son un poco más pequeños, los distritos son un poco más pequeños, y en verdad, en cada región hay tanto distrito que parece no ser tan necesario, obviamente igual ocurre, pero en menor medida, este tipo de instancia, y uno hay que ver cómo eso afecta, porque también hay que recordar que esta es la primera elección parlamentaria con este voto obligatorio, que nos ha costado leer un poco a los analistas, la tendencia, qué tipo de proyectos castiga o no, y obviamente siempre hay ajustes. O sea, nosotros pensábamos en la región del Biobío que proyectos como el de Keitel no triunfaban, por otras experiencias, como de muchos años atrás, cuando la derecha trajo a Carlos Bombal de Santiago y fue un desastre. Entonces, uno pensaba que ese tipo de proyectos no ocurría, ocurren, y eso fue con voto voluntario. Ahora con voto obligatorio hay que ver si, sobre todo este votante que, por no encontrar un mejor nombre, lo podemos llamar votante apático, que es un votante que nunca estuvo interesado en política, que no es necesariamente joven, porque uno tiende a creer que solamente el votante nuevo que trajimos con voto obligatorio joven, pero no, hay gente de 60 años que nunca votó, de 50 años. Entonces, ese votante apático, esta va a ser la primera vez que vamos a ver qué tipo de proyectos parlamentarios y qué características, más allá de si son de izquierda y derecha, prefieren. Pero todo con un votante que no necesariamente es muy informado, que vimos en la elección de los cores y concejales, que votaba, que se podía haber demorado hasta 40 minutos en la urna en algunos casos. Hay que ver hacia qué prolifera. Sin duda alguna, por eso mismo va a ser muy interesante, y también vemos por eso la incertidumbre de muchos partidos políticos y conglomerados, porque estas reglas del juego no las conocen.
8:51, conversábamos sobre la nueva etapa que comienza ahora ya entrando en tierra derecha en materia electoral, junto a nuestro invitado Lucas Serrano, académico y analista. Lucas, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado, y por supuesto que vamos a seguir en contacto en las próximas semanas de cara a lo que pase el 16 de noviembre. Que tengas buen día.
Igualmente.
Que estés muy bien. Hasta pronto.